pasó la pasta, pasó el arroz por aquí este año con Leticia Cicero. Le toca el turno a las legumbres, distintos tipos de legumbres, composiciones, cocciones, conservación. Leticia, ahí vamos.
Muy bien, buenos días. Bueno, sí, vamos a empezar por las legumbres, que es un producto que, como bien dijeron, hoy de mañana, en Uruguay creo que ahora por suerte no, pero estaba como muy asociado al guiso. Y creo, estaría bueno saber algún dato, capaz que alguna empresa que comercialice nos puede tirar el dato, pero creo que la lenteja debe ser una de las más consumidas, si no me equivoco, porque es como el guiso de lenteja, el guiso me parece más uruguayo, porque de repente el poroto y eso se utiliza más en una cazuela, pero es algo más ocasional, más medio, el de entre semana, el más rapidito me parece, porque además no necesita tanto remojo, que eso después lo vamos a contar, sí. Me parece que las lentejas deben ser una de las grandes consumidas, pero...
Me parece razonable tu hipótesis.
Sí, yo creo que sí, pero estaría bueno algún dato científico,
si te pones ahí,
capaz que conseguís... Sí. Sí, me parece que sí, pero bueno, capaz que algún dato por ahí nos pueden tirar, pero por suerte ahora ha migrado un poco a otras preparaciones y estamos saliendo un poco de los guisos. Hoy de mañana comentaron ensaladas, hay otro tipo de preparaciones, se pueden usar, son grandes aliados de la cocina vegana y vegetariana, porque obviamente tienen altos porcentajes de proteína y son un sustituto de las carnes, así que por suerte se están usando en otras preparaciones y salieron un poco de esos guisos.
En esto que comentábamos más temprano de Sabores Andantes, que es este programa del núcleo interdisciplinario Salud y Bienestar de la universidad, que hicieron cocinas ambulantes para preparar y fomentar el uso de legumbres, hacían las nubes de palabras entre gente que no había participado en los talleres y gente que sí había participado en los talleres, y acá está.
Guiso,
es una imagen linda compartir.
Y en la gente que participó en los talleres y tuvo contacto con otras preparaciones, apurece más hamburguesas, hummus, ensaladas.
Claro, es otras cosas. Creo que sí, que como que lo tenemos más asociado a eso, a las comidas de olla, y está bueno que esté saliendo un poquito de ahí, fomentar esto de, bueno, los nutricionistas se lo podrán decir, los médicos. Acá en realidad vamos a hablar de composición, de tipos. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de las legumbres. No podemos meter a todo en la misma bolsa porque tienen distinta composición. Por un lado tenemos los más hablados y los que se utilizan en guisos, que son los granos secos, ¿sabes? Porotos en todas sus variedades, hay muchas variedades de porotos que podemos ver en góndola, lentejas, garbanzos, ¿sí? Esos son como los clásicos de granos secos. Hay después algún otro, pero en Uruguay no se usa tanto y son como más específicos. Después tenemos las oleaginosas, que acá tenemos a la soja, que se utiliza muchos derivados de soja para cocinar, y el maní, que es una legumbre. No lo estamos acostumbrados a ver como, no estamos acostumbrados a verlo como legumbre. Como decía, no hay más como el fruto seco barato, pero es una legumbre, y ahora vamos a hablar un poquito después cuando hablemos de y
la que si lo piensan al maní y lo ven en su estado con cáscara, claro, es una chaucha, es más
como
seca,
una vaina, porque todos son característicos de crecer como en vaina, y el maní es una vaina que se deja secar igual que los granos secos, pero que tiene otras características, porque justamente la palabra lo dice, al ser oleaginoso tiene más presencia de grasa. El producto que traje hoy, que tiene maní, le decía Choco, bueno, agarralo con servilleta, porque por más de que no tiene manteca, no tiene aceite, parecen como grasosas, y en realidad es la composición del maní, que es más oleoso.
Sí, es una garrapiñada chocolatosa lo que trajiste hoy.
Bueno, ¿cómo está? Es lo importante.
Está muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, y después tenemos por último las proteaginosas, que eso es lo que consumimos fresco. Las arvejas frescas, como decían hoy, el tema de la flor de lava, las habas, ¿sí? Que estamos más acostumbrados a comerlo en ensaladas, en otro tipo de preparaciones. En alguna comida de olla se suelen incorporar, ahora se me ocurre la paella, que se le agregan arvejas muchas veces al final, algunos casos de esos, pero es más común utilizarlas en más bien frías, ¿no? En preparaciones.
Y los brasileños le ponen el bauru.
Sí, correcto.
¿No? También, claro, ahí va.
Raro.
Sí, raro. Bueno, como quien consume un choclo o una cosa en grano ahí, sí, bueno. Bueno, como dijimos hoy, en cuanto a su composición, son reinas de las proteínas, ¿tá? Tienen un gran porcentaje de proteína de buena calidad. La proteína, pero además tienen carbohidratos. Entonces, es un alimento bastante completo, ¿sí? Porque tienen fibra también y además bajo contenidos, exceptuando los que hablamos, bajo contenidos de lípidos o de grasas, ¿tá? A excepción del maní y la soja.
Entonces, una búsqueda bastante, es un atajo a la búsqueda de la proteína muchas veces.
Claro que
fácil de cocción,
claro,
rápido, una cantidad de proteínas. No es para solamente para el que no come carne. A veces comiendo carne también es difícil todos los días, y esto puede ser un atajo saludable y aparte rico.
Pero claro, ¿no? Sí, en casa tratamos de incorporar, por ejemplo, las legumbres más de 2 veces por semana se incorporan como alternativa y también porque nutricionalmente nos dicen todos que es buena fuente de proteínas, así que vienen bien. Pero además... tienen buena prensa también. ¿Por qué? Porque esa fibra, esos almidones, son resistentes a la degradación durante el proceso digestivo. Es decir, que se digieren más lentamente, se transforman en azúcares que otros carbohidratos comunes, por ejemplo, que rápidamente pasan azúcar. Entonces, desde el punto de vista nutricional, realmente tienen muchas ventajas y algunas proteínas también tienen propiedades bioactivas, o sea que participan en procesos beneficiosos para la salud. Entonces, como que es todo beneficio, excepto aquellos que habíamos hablado que tienen mala prensa, que son los famosos antinutrientes, que también están presentes en las legumbres, que en este caso hablamos de saponina, fitatos, tienen algunos otros, y se les atribuye que reducen la absorción de otros nutrientes. O sea, cuando yo consumo mucha proteína, pero mucha proteína, puedo llegar a no asimilar algún nutriente, puede encapsularme alguna vitamina, algún mineral, y eso es lo que a veces hacen los antinutrientes, pero siempre yo los trato de hacer lo más digestivo posible. Utilizo recursos como el remojo, o otras cosas que puedo...
Remojo con descarte del agua de remojo.
Justamente para eliminar esos posibles, siempre hablamos de posibles y potenciales efectos de los antinutrientes. Bueno, no lo afirmamos.
¿El agua de cocción sí se podría usar o es mejor descartarlo también?
El agua de cocción, en algunos casos, te la estás consumiendo cuando, por ejemplo, haces un guiso que no vas a colar, estás consumiendo. Pero si haces, por ejemplo, capaz que para una... para una ensalada de lentejas que vos no descartes esa agua y la utilices para otra preparación. Si hiciste, si hiciste un remojo y herviste 2 veces, después vamos a aplicar un truquito. Esa agua puede ser baja en antinutrientes y podés usarla para otra cosa.
Bueno, vamos por parte, granos secos, ¿no? Arrancamos
con la primera que hablamos, que fueron los granos secos, que estamos hablando de los los garbanzos, porotos, ya lo mencionamos. Para los granos secos, el tema de las cocción hay que remojar. ¿Por qué hay que remojar? Por lo que hablamos recién, por los antinutrientes, pero además porque disminuye el tiempo de cocción. Empezar a hervir un garbanzo de cero sequito y te va a llevar un ratito.
Una garrafa.
Sí, claro. Realmente, primero lo necesito hidratar con ese remojo. Y esa hidratación, mínimo 4 horas, de ahí para arriba. El único que no necesita remojo, que es un grano mucho más chico, o sea, obviamente está relacionado el tamaño con la cocción, es la lenteja, que la podría perfectamente cocinar, pues no tiene grandes tiempos de cocción, y la podría cocinar directamente.
La pelada se hace enseguida.
Y la pelada se hace enseguida, y además ya no tiene hay un antinutriente que específicamente está en la cáscara, que ya se lo estoy retirando, o sea que...
Sí, la es pelada un atajo puede... para gente, estoy repitiendo atajo hoy, pero para gente que algunos tienen algunos problemas de digestión y demás, la lenteja pelada, si pelada. No le gusta tanto.
Exacto.
Muchos,
es una alternativa, sí, claro que sí. El remojo, el agua esa se tira, esa sí es cargada, nadie en antinutrientes, esa la tiro. Y hay una forma de cocinarlas que también disminuyo, hablando de lo mismo, la cantidad de antinutrientes, que es, primero los hiervo a partir de agua fría, una vez que ya están hidratados, hiervo a partir de agua fría. Hierve, tiro esa agua de cocción y vuelvo a agregar agua fría. ¿Ah? O sea, no termino de cocinar todo el rato con la misma agua, sino que la tiro en el medio, vuelvo a poner, ahí elimino como la primera etapa esa de eliminación de antinutrientes.
Es como un segundo remojo con temperatura en ascenso.
Claro, o sea, ahí va, le levanto la temperatura, ahí vuelvo a agregar agua fría y vuelvo a cocción enseguida, y ahí mejoraría la digestión. Hay estudios
que dicen
que
mejora los gases también,
la digestibilidad. Exactamente, sí, exactamente.
Algunos estaban preguntando
qué era
el problema de las legumbres.
Sí, tienen esa mala prensa que generan muchos gases, y bueno, una forma es hervir dos etapas, exacto. Y ahí bajaría mala digestibilidad que tiene.
Efectos
no deseados que tiene las legumbres. Bueno, en cuanto a la relación que ganan en peso, ganan hasta 3 o 4 veces su peso en seco, o sea, cuando las estoy cocinando.
Es difícil calcular la legumbre.
En general me paso, siempre que cocino legumbres me paso, porque realmente aumentan mucho su tamaño, ya con el remojo y después con la cocción más todavía. Entonces, bueno, rinden un montón. Es un producto también bastante económico a la hora de cocinar, o sea, tiene muchas ventajas. ¿Cómo puedo bajar los tiempos cuando estamos hablando de productos como garbanzos, que capaz que me llevan 2 horas de cocción? Bueno, en olla a presión es una alternativa. Bajar los tiempos de remojo, un atajo, como dice Joel, puede ser utilizar agua hirviendo para el remojo en lugar de agua fría. ¿Por qué? Porque ahí estoy acelerando el proceso con la temperatura, básicamente. No es lo ideal es agua fría y que permanezcan ahí 12 horas, pero bueno, me olvidé, quiero hacer garbanzos, tengo una preparación que ya había planificado, agua hirviendo, ahí bajo mucho los tiempos de cocción, capaz que en dos horas.
Olla a presión, dicen acá también.
Olla a presión, claro, es una alternativa.
Se puede congelar también.
¿Es la que chifla?
Es la que chifla y lo que hace ahí es como hay presión, claro. Cocina mucho más rápido, los tiempos son menores, te disminuye más o menos un tercio, o sea que algo que te llevaba dos horas.
En mi casa, me parecía que iba a explotar.
Mal manejo de olla a presión,
hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo.
No quiero olla a presión.
Mamá tenía olla a presión, yo nunca tuve, pero
en mi casa también pasaba. Los 80 era muy habitual, pero a mí el pitido me ponía muy nervioso.
Ahora no se usa tanto, es cierto.
En estado de estrés me ponía como que algo iba a pasar, algo te estaba anunciando.
Pero como las calderas que sonaban también, era algo parecido ahí, que no pasa nada.
Muy bien.
Pregunta Leti, ¿se puede congelar igual la legumbre cocida?
La legumbre cocida se puede congelar,
o sea, puedes hacer una gran cantidad y tener ahí a mano.
Sí, y de hecho, bueno, yo lo utilizo mucho y, por ejemplo, quiero hacer un hummus, ya la tengo cocida, agarro un poquito.
Para cortar esos tiempos.
Claro, y ya tengo congelada y pronta y hervida en casa, y entonces ya es mucho más fácil, se congela y además su calidad, como es un grano bastante duro, excepto las lentejas que ahí puede cambiar un poco cuando congela, pues tiene, como es como más frágil, en general queda armadito el grano, no se ve como el cambio de calidad al congelar, así que perfectamente es un recurso. Bueno,
preparaciones algunas. Entonces.
Claro, vamos a salirnos un poco del guisito, vamos a ver qué se puede hacer, que son mucho más que para uso en cazuelas y guisos. Se pueden consumir en ensaladas, ya lo hablamos, ensaladas de garbanzos, ensaladas de lentejas, de porotos, quedan buenísimos realmente, frías, cocidas. Los mezclan con lo que quieran y tienen una comida súper súper nutritiva. Después, semiprocesadas, hay hamburguesa, falafel, que es el producto más de Medio Oriente con comino, etcétera, que es como una especie, en general se rebosa y se hace como una milanesita chica, el que no lo conoce, queda muy sabroso. Las hamburguesas son un clásico, hamburguesas de lentejas, de porotos, de garbanzos, hay muchas alternativas para este.
Sí, hay una variedad impresionante de forma de hacerlas.
Sí. Procesados, bueno, hummus, obviamente dips para tostadas, para acompañar algún plato como base para una ensalada, un hummus, mayonesas vegetales, también tenemos ese recurso. Después podemos germinar, que dejé mi germinador con los brotes ya fuera arriba de la mesada de mi cocina, que lo había traído.
Como en la escuela, con la tapa de del frasco.
Bueno,
y algodón,
ahí va.
No,
eso lo hacía como más ponías poquitos para ver cómo crecía.
Sí.
El germinar como producto para obtenerlo para el brote en una ensalada, lo haces con más cantidad y todos juntitos, no le pones algodón. Lo remojas 3-4 horitas ahí, una vez que lo remojas te lo colas y lo dejas como en un recipiente que tenga respiración, que no sea hermético, pero que también esté cuidado de los bichitos, que no te entre nada, porque lo vas a dejar varios días ahí, 3-5 días, y empieza el brote, y ese brote te lo vas a quedar, y después lo que quedó germinado también es más digerible, lo puedes usar en tortas, preparaciones, en otras cosas.
Quería cocinarlo el grano con el brotecito.
Claro, no, vos sacás el brote y el brote lo usás como quien consume brotes de soja que compras en el súper. Ese brote, sí, tiene un alto valor nutricional y lo podés usar en una ensalada. Y después con el granito que te quedó, porque te va a quedar el granito abierto, más roto, que donde salió el germen, eso lo usás para otra preparación perfectamente.
Todo se usa separadito.
Sí. Bien. Y lo dejé, lo tenía en casa y ya estaban ahí, germen. Después le mando la foto.
Voy a mandar la foto.
Bueno,
en góndola lo vas a poner.
En góndola los podemos encontrar, secos, que
lo habitual
en la bolsa para preparar. Los podemos conseguir en lata o en vidrio cocidos, ya prontos para preparar. Esto obviamente que es también un atajo y una ventaja a la hora de decir, si no elaborar, es una alternativa. La desventaja es que no puedo ahí manejar el nivel de sal que quiero, pero en realidad es una alternativa y no pasa nada por consumir lentejas o garbanzos que ya vienen cocidos.
Y decíamos que el agua de los garbanzos se puede usar para hacer merengue vegano.
Sí, claro que sí. El agua de los garbanzos tiene un alto contenido de carbohidratos y es como que se puede comportar muy fácilmente como la clara y la puedo desenrollar con ese batidor y generar merengue.
Perfecto.
Mucha gente utiliza esa agua de garbanzos que quieren hacer un merengue vegano para elaborar y queda bien. La verdad
una gran variedad, entonces, hoy en día, más allá del guisito de lentejas, yo le comentaba a Leticia que he incursionado algunas veces en los fideos de... Es raro, sí, porque es como la hamburguesa del fideo, de pasta o de trigo, ¿no? Sí, bueno, no, de arroz. Hay... De arroz hemos tenido. Bueno, sí, los tailandeses nos han invadido con los fideos de arroz. Pero hay fideos de lenteja, de garbanzo y de arveja.
Sí.
Con diferente composición de proteína, carbohidrato. El de arveja tiene más proteína. Son carísimos si uno ve la bolsa en comparación, pero se usa muy poco.
Sí, claro. O sea, porque no, tiene alto porcentaje de proteína. Claro,
no lo te vas a comer como... media bolsa.
No, podés utilizar también, como hablamos, como la ensalada, sí, o en otro...
Un poquito los enfrías y lo... Para una ensalada.
Claro, pero un poquito, buenísimo. Es un puñado. Sí, lo puedes usar, el paquete ese lo usás 10 veces.
Y es una alternativa...
Lo van a ver a 180 pesos, sí, claro, y van a salir rajando, pero lo usás 10 veces,
claro,
el
paquete. O sea. Y es una alternativa sin gluten, es una alternativa de alto valor proteico, está buenísimo, pues, la verdad, bueno, que haya ese tipo de productos.
Bueno, vamos con las oleaginosas, que está el gran colado, que es el maní como legumbre, que no lo teníamos.
El maní como legumbre, que bueno, en realidad para preparación el maní solemos consumirlo solito ahí para la picada.
Tostado.
Tostado, cuando en invierno, cuando lo consumimos con la vaina. Pero se puede utilizar para elaborar manteca de maní. Tengo que tener una procesadora potente porque realmente es durito y estoy un rato bajando las paredes y volviendo a procesar hasta que consigo una pasta que tiene alto porcentaje de... Ahí es donde se ve realmente ese óleo, ese aceite que posee el maní. Pero también está asociado a la cocina dulce mayoritariamente, pero también se puede usar para alguna preparación salada, alguna salsa para carne, puedo usar perfectamente la manteca de maní y va bien. Después la soja es una de las alternativas veganas más usadas porque tiene muchos usos. Capaz que no estamos tan acostumbrados a consumirla como grano de soja.
No, sabemos cómo se ve un grano de soja casi.
No, bueno, en
el... Hay brotes de
los
soja.
Brotes.
Los brotes,
brotes
de sí. Soja.
Brotes, sí.
Sí, es un granito ahí ovalado. Pero bueno, estamos más acostumbrados a utilizarlo como alternativa. A ver, se puede preparar leche de soja, es también más frecuente capaz que ya ir a comprarla, porque sí, lleva su trabajito elaborarla, tengo que dejar remojar la soja, 12 horas, ¿tá? Por lo menos.
Tenemos que mover la economía.
¿Eh?
Hay que mover la economía.
Sí, claro, comprar
soja
productos
para consumo
ya
humano, que no es la soja que se cultiva mayoritariamente
en
Uruguay.
Pero mover la economía de nosotros, en el almacén.
Claro, comprar la gente otro... que
hace el tempe de soja, voy lo
claro
hizo.
Que
se
sí.
O de maní se puede hacer el tempe también.
¿Ah, de maní? Ah, no lo tenía.
Pero
no
lo voy a hacer yo, si hay gente haciéndolo. Tiene
claro, perfectamente. Comentemos esa pequeña industria que vale la pena. Pero bueno, podría preparar la leche de soja remojando, hirviendo, colando.
Yo me cansé de leer esa parte que pusiste.
No te gusta la receta muy detallada, ya se
no,
va.
No, de leerlo.
No, a la mitad de la receta se va al almacén y compra leche de soja.
A mí me interesa, pero después jamás lo haría en mi casa.
Bueno, no,
digo, ay, mira qué bueno, sí, interesante.
Es más práctico ya tenerlo, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Se puede elaborar tofu, si yo tengo esa leche caserita, prácticamente...
Pero no
la
tengo un tambo, Leti, no quiero elaborar tofu. Quiero ir y comprar el tofu hecho, que lo como poco, pero si lo como, lo compro.
Bueno, también, es una mezcla, el tofu fue fácil a partir de una leche de soja. Ese es más rápido que la leche de soja. Joel. Una mezcla de leche de soja a 65 grados, que es en general la temperatura con la que se coagulan las proteínas, y se le agrega cloruro de magnesio, ¿ah? Que es un compuesto que sirve
casa,
justamente para eso, para cualquiera tiene en casa. Se remueve, bueno, si te querés tener alternativas veganas
en
tu cocina,
que
es
mucho
una
esto,
buena forma, claro,
y hay
claro.
Gente que tiene emprendimientos, además, y también lo necesitas toda esta receta, bueno, después,
ahí va,
si no consumís mucho.
Exacto, y no, este no da mucho trabajo, colarlo. Y después está el tempe, que parece que acá son grandes consumidores de tempe.
A partir de
es incipiente, sí.
Bueno, me puse a buscar el tema del tempe, el porcentaje de proteína tempe versus tofu, y es mucho mayor en el tempe que en el tofu el valor. Por cada 100 gramos teníamos unos 19-20 gramos de proteína en el tempe y 12 por ahí en el tofu.
Ah, bien el tempe por proteína.
O sea, pues estás consumiendo el grano directamente fermentado. El tempe es un fermento de la soja con un hongo, que se fermentó con un hongo, y eso tiene alto valor proteico.
Muy bien, terminamos con habas y arvejas, entonces, en esta columna de legumbres, Leticia.
Bueno, estas que son frescas, no necesitan este remojo que estábamos estábamos hablando, y tienen tiempos cortos de cocción, o sea que todo beneficio. Las arvejas se cocinan muy rápidamente, en 5 minutos ya están prontas.
Se te pasan fácil.
Sí, lo ideal siempre es a partir de agua hirviendo, porque yo ahí lo que estoy haciendo es perdiendo menos nutrientes, al contrario de los otros. Lo que quiero es que eso quede con un buen color verde, que no se, los nutrientes no les pase nada desde el punto de vista nutricional. Y entonces ahí, cocción rápida, corta, a partir de agua hirviendo, y ya está. Y las habas un poquito más, 20-25 minutos, también depende, como hablamos hoy, del tamaño del grano. Haba es más,
más grande,
más tiempo de cocción, básicamente.
Hay como diferentes habas, ¿no?
Sí, yo acá no he visto demasiado, más de dos variedades no he visto. Hay diferentes todo, hay diferentes tipos de garbanzos que no estamos acostumbrados a ver, variedades.
Nos pasa con el maíz, con el choclo también, ¿no?
Capaz que en España diferencian un poco más a este garbanzo sí, este no, porque es de otra variedad. Acá, nada, garbanzo es garbanzo.
Bien, legumbres es legumbres. Columna de Leticia aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
Algunos mensajes después de esta columna de legumbres de Leticia Cicero. Dice Ana Laura: recomiendo la sopa de maní. Viviendo en España, opa, unos bolivianos me la hicieron probar, porque siempre la hacían riquísima.
No he probado. Buen dato.
Se enojó Federico del Chuy por el tema del poroto negro. Para el poroto negro, una grosería tirarle el agua del primer hervor, porque para que la fallada es fundamental para pisarlos con la puretera levemente para que quede cremosa.
Bueno, claro, ahí capaz que es importante ese componente que puede largar al principio.
El agua de los garbanzos, ¿aquafaba puede ser?
Aquafaba.
Nunca tuve la oportunidad de encontrar budín o brownie hecho con porotos negros. Nadie te hace, nadie sabe. Mi pareja es vegana, por eso en casa se come mucho así. Durante la pandemia tuvimos un pequeño emprendimiento de comida vegana. Tengo algunas recetas para pasarles, si quieren ese tipo de preparaciones. Acá en general el equipo quiere el producto de la receta, sí, y no la receta, pero como quieras. Incluso un budín de maní y cacao que se puede hacer sin gluten.
Sí, claro, estas galletitas que traje son sin gluten, no tienen harina de ningún tipo, solo manteca de maní, azúcar y huevo.
Dice, no lo comprobé, pero dice una persona en la audiencia que hummus es en arameo garbanzo, simple y claro. Es después los árabes y los hebreos dicen hummus al hummus, pero es, lo tomaron la palabra, claro, del arameo, puede ser, ¿eh?
Y significa garbanzo.
Sí, es muy común en toda esa zona de Medio Oriente, claro que es habitual, lo han expandido por todos lados. A Uruguay quizás llegó con más fuerza hace muy poco.
Sí.
Siento que no es un producto ni muy caro.
No, y aparte es fácil de elaborar, para tener, para desayunar, para una ensalada, o tiene múltiples usos. O sea,
Es parte de lo que hablamos de la poca variedad que tenemos. Esto en Cocina con Acento con Gustavo Laborde, cada vez lo vemos más, ¿no? Cuando llegan los extranjeros y le dicen, che, qué poca variedad tienen de comida. Y hay cosas, está bien, comés carne porque lo tenés accesible, está bueno. Bueno, miran, ahora más caro, más accesible, como quieran. Pero ¿por qué no comen, por ejemplo, algo de garbanzo? ¿Qué problema tienen con hacer un falafel? ¿Cuál es el problema? Bueno, poroto de soja, mirá, Ricardo, te lo manda.
Ahí el fotito.
El poroto de la fallada es diferente al poroto dulce de los porotos. Ojo, ¿ves?
Ah, bien.
Acá nos decían cosas que en Uruguay también, ¿qué tenemos? ¿El frutilla?
Sí, el frutilla, poroto negro, el poroto blanco, que está más la alubia, y poco más que eso. No tenemos mucha variedad.
Bueno, muy bien. Leticia de Cero ha pasado por aquí con legumbres. Gracias, Leticia.
Gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.